Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, versículo 5. Nos quedamos la semana pasada ahí, vimos los primeros versículos del capítulo, los primeros cuatro versículos. El día de hoy vamos a ver del versículo 5 al 7, una porción pues muy, muy interesante, muy importante para nosotros como creyentes en Jesús. Nos habla de un crecimiento, de una madurez en la fe, en lo que hemos creído. Y es importante eso, ahorita lo vamos a ver por qué. Pablo pues quiere que ellos estén bien firmes en lo que han creído. Parte de lo que está pasando en esta iglesia es que están llegando falsas doctrinas, falsas filosofías, tratando de persuadir a los creyentes, ¿no? Como siempre ha pasado en la iglesia. Siempre ha habido personas que vienen y tratan de llevarse a las ovejas, ¿no? Como lobos. Siempre tenemos esa imagen, ¿no? De la iglesia como el rebaño, ¿verdad? Hay un pastor, ahí están las ovejas, pero también hay lobos que se quieren llevar las ovejas. Y pasa, y sucede, y sigue sucediendo el día de hoy. Pero pues lo que hace el pastor es fortalecerlas, busca eso, a través de la palabra alimentarlas para estar fuertes, ¿verdad? Y puedan huir de los lobos. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí prácticamente es una iglesia que él no conoce, él no fundó, ¿verdad? Pero sabe que su fe está en Cristo, y eso es lo más importante. Entonces quiere enfocarlos en eso. Si ellos permanecen fieles, firmes, en el Señor, ¿no? Creyendo en lo que han creído en Jesús, pues van a venir esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero eso no los va a persuadir, ellos van a poder permanecer firmes. Entonces este pasaje nos habla de eso, de estar firmes y de continuar esa obra que Dios comenzó en nosotros, ¿verdad? Seguir creciendo y madurando en la fe. Entonces vamos a leerlo, quisiera leer versos 5 al 7, y después de leerlo oramos, como siempre, para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañan? Dice verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos permites despertar y poder venir y reunirnos en este lugar, un lugar que tú has provisto, Señor, para tu iglesia, para que podamos estar aquí. Te damos gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, con este lugar, este espacio, Señor, para poder congregarnos y buscarte y conocerte. De eso venimos. Y es lo que te pedimos, Señor. Humildemente, Señor, sinceramente oramos para que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Déjanos, Señor, escuchar tu voz. Permítenos recibirla. No como voz de hombre, sino como tu voz, Señor, hablando en nuestras vidas y corazones, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, trayendo convicción a nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, transfórmanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo, el verso 4, viendo un poco el contexto, les viene diciendo, ¿no?, un poquito antes, que pues lo que necesitan está en Jesús, ¿no? Estos falsos maestros decían: tenemos un nuevo conocimiento, una nueva verdad, ¿no?, entre comillas, una verdad que te pueda hacer más sabio, ¿no?, y te pueda hacer parte de nuestro grupo de sabios, ¿no? Entonces, pues realmente eso aboga a la carne, ¿no?, al ego humano, a ese ego que nos dice: órale, yo quiero eso, ¿no?, yo quiero ser más que los demás, ¿no? Entonces, eso nos persuade fácilmente. Pero si estamos fundados en la fe y entendemos lo que hemos creído, ninguna de esas cosas nos van a persuadir, porque sabemos que ya tenemos a Cristo. Y Pablo les dice, o sea, ya tienen a Cristo, tienen a Jesús, en el que están escondidos todos los tesoros. ¿Recuerdas lo que vimos? De la sabiduría y del conocimiento, dice en el verso 3. Entonces, ya en Cristo ya no necesitamos nada más de eso, ¿verdad? Por eso dice el verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿No? O sea, es lo que estaba pasando en esa iglesia. Estaban siendo invadidos, ¿verdad?, por filosofías, palabras persuasivas. Veíamos la semana pasada que esas palabras persuasivas hablaban de palabras que se oyen muy bonitas, ¿no? Que puedes escuchar y dices: ah, eso se oye bien, eso me gusta, eso se oye bien a mi oído. Pero si no es la verdad, no es algo bueno para nosotros. Puede ser algo que suene bien, pero si no es la verdad, ¿no?, puede ser algo que pueda afectarnos realmente y destruir nuestra vida en Cristo. Entonces, Pablo dice: les digo esto para que no sean engañados con ese tipo de palabras. Entonces, conocer la verdad es lo que nos va a ayudar a no ser persuadidos, ¿verdad?, por humana sabiduría, por doctrinas de hombres, por cosas que no son bíblicas, porque aún el día de hoy se siguen levantando maestros, ¿no? No sé si llamarles maestros, pero se dicen maestros, que enseñan doctrinas, pero no son bíblicas, son de hombres. Y lo peor es que usan la Biblia para apoyar sus posturas, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo puedo usar la Biblia para apoyar eso? Pues bueno, un texto fuera de contexto, pues es lo que hace, es un pretexto, decimos, ¿verdad? Porque pueden usar la Biblia y pueden decir lo que ellos quieren a través de la Biblia, cuando lo sacan de su contexto. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, ¿verdad? Verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, ¿verdad? No tratamos de sacar nada para decir lo que yo quiero decir, solamente decimos o buscamos qué es lo que Dios está diciendo en su palabra para nosotros, porque sabemos que esto es la verdad de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que el libro que tienes en tus manos, que estamos estudiando el día de hoy, es la palabra de Dios? Entonces, pues tenemos que estar bien fundados en eso, es lo que Pablo quiere, ¿no? Y por eso comienza diciendo el verso 5, después de que le dice, esto lo digo para que nadie los engañe, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. ¿A qué se refiere Pablo con esto? El apóstol Pablo, si tú recuerdas, estaba ausente en cuerpo por su encarcelamiento. Si tú recuerdas, él escribe esta carta en la cárcel y él está encarcelado en Roma. Está casi a 2,000 kilómetros, ¿verdad? De donde está la iglesia de los colosenses. Está muy lejos. Entonces, por eso dice, aunque estoy ausente del cuerpo porque estaba en la cárcel, dice, aunque estoy ausente, dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Ya alguna vez Pablo había mencionado algo así, con los Corintios, 1 Corintios, ¿no? Capítulo 5, cuando demanda o pide que se juzgue a un hombre, ¿no? O que se le juzgue de una forma correcta y que se le impida aún, ¿no?, el acceso en la iglesia, la comunión con la iglesia, porque estaba en pecado, estaba en fornicación. Una fornicación, dice el texto, que ni entre los gentiles se menciona, ¿verdad? O sea, ese grado, y la iglesia lo está aceptando y Pablo dice, hey, eso está muy mal. Tienen que corregir eso. Y dice, yo, o sea, Pablo dice, aunque no soy con ustedes, yo ya lo hice y estoy con ustedes en espíritu también. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que Pablo hacía como viajes astrales o viajes espiritistas o algo así? No está hablando de nada de eso, ¿verdad? No está hablando de eso, de que se sale de su cuerpo, entonces está con ellos allá. No está hablando de eso. Cuando dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, quiere decir que su consentimiento ya estaba ahí, pero sobre todo, él estaba en oración con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu, muchas personas tienen una concepción muy errónea de lo que es el espíritu o lo que es ser espiritual. Lo confunden, ¿verdad? Como decía ahorita, con espiritismo, ¿verdad? Pero eso no es ser espiritual, ¿sí? Muchas personas piensan que es que yo tengo que ver, ahora tengo que empezar a ver por mi parte espiritual, ¿no? O sea, para empezar, lo espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios. Eso es lo espiritual, eso es lo que hace el espíritu, nos conecta con Dios, ¿sí? Entonces, realmente, la Biblia nos enseña que cuando una persona nace como pecadora, nace muerta en espíritu, ¿verdad? Así estamos, muertos en espíritu, ¿verdad? Lo vimos en las bienaventuranzas, pobreza espiritual, incapaz, estoy muerto. Por lo tanto, una persona que dice, pues tengo que empezar a ver por mi parte espiritual, no está entendiendo que para empezar no puede hacer nada de eso porque ya está muerto espiritualmente. Necesita de la gracia de Dios, su misericordia y su espíritu para que pueda tener vida y nacer de nuevo en él. ¿Recuerdan en qué se nace de nuevo? Juan 3. En el espíritu. Un nuevo nacimiento en el espíritu. Lo que es la carne, carne es, y lo que el espíritu es, dice Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento en el espíritu, ¿verdad? Entonces, una persona, o sea, lo que dice Pablo, solamente lo puede entender una persona que ha nacido de nuevo en el espíritu. Una persona que no ha creído en Cristo, que no ha nacido de nuevo, pues va a empezar a ver entonces esto es espiritismo o es un viaje astral, como te decía. Pablo se refiere a su relación con Dios, en oración, en su conexión con Dios a través del Espíritu Santo. Podía estar conectados también con los demás creyentes en oración, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Aunque no estoy, aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy presente en cuerpo, dice, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, ¿no? Porque Pablo, aunque no los conocía, él podía decir eso, ¿sí? Por medio de la oración, Pablo estaba conectado con ellos espiritualmente por medio de eso, de la oración, ¿sí? Era la manera en que él podía hacer esto. Y de una forma espiritual podía sentir gozo por ellos, porque dice el texto así, ¿verdad? Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. Entonces, Pablo sentía gozo por lo que veía en esta iglesia, porque dice, gozándome y mirando, ¿verdad? Aunque no lo conocía porque podemos pensar eso. O sea, ¿cómo Pablo podía decir mirando si no, ni los conoces, Pablo, ni los has visto? Pero nuevamente, espiritualmente, está hablando acerca de esto. ¿Sí? Dice, entonces, gozándome. Entonces, aunque no los conocía, Pablo se enteró de cómo esta iglesia estaba comprometida con el Señor. Y eso produjo gozo en él. Había gozo en él. Y claro, es una causa de gozo el poder ver que otros están caminando con el Señor firmes, ¿verdad? Y más cuando Pablo dice, yo ni siquiera planté esa iglesia. Esa iglesia es un fruto de un fruto mío, ¿no? De alguna manera. Entonces eso es más gozo. No necesariamente mío, sino que ya te das cuenta que lo que tú hiciste, ese fruto que pudiste hacer en el Señor, empieza a dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que todos nosotros demos fruto. Y que las personas que tú les compartiste, que empiezan a ver fruto en su vida, de repente ellos también empiezan a compartir, empiezan a dar fruto. Eso trae gozo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo anunciado, propagado. Y la gente está conociendo al Salvador. Está siendo salva de sus pecados. Entonces Pablo está gozoso por eso, porque los ve cómo están creciendo. Dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza. Eso es lo que él trae a gozo a la vida de Pablo. Las palabras griegas que se traducen por orden y firmeza, aquí en el verso 5, es muy interesante porque son términos militares. En el griego son como términos militares. Se refiere a un ejército que está estable y seguro contra el enemigo. Entonces Pablo que está diciendo, está reconociendo eso en esta iglesia, que ellos están firmes. El orden, en ese contexto militar, habla de la distribución del ejército en rangos, ¿no? Tú sabes, un ejército está bien ordenado. No todos tienen la misma función, ¿verdad? Son diferentes funciones, rangos que existen. Cada uno trabaja y sirve de una forma correcta en cada una de esas funciones. Cada soldado en su lugar. Y eso está diciendo un orden. Y la firmeza describe a los soldados en orden de batalla, que están estables y firmes y resistentes en su posición y en su lugar sin moverse. Entonces Pablo los está viendo, Pablo está viendo esta iglesia de esta manera. Una iglesia que está ordenada y que está firme, resistente, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar del peligro que acechaba esta iglesia, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pablo reconoce que ellos estaban en buen orden y firmes. Y vuelve a lo mismo, no los conoce, ¿verdad? Es una iglesia que no conoce. Sin embargo, es una iglesia de la cual ha escuchado su testimonio. Y por eso es que Pablo dice así, mientras estén ustedes así en la fe, van a estar bien. Pablo los ve como así, como un ejército que está siendo atacado, pero que permanece en orden y con firmeza. Dios quiere eso de su iglesia. Lo vemos aquí. Y Dios quiere que nosotros, como iglesia, cada uno en particular, y grupalmente, permanezcamos así, en orden y con firmeza. Muchas veces la firmeza se rompe porque se rompe el orden, ¿verdad? Necesitamos entender que hay un orden dentro de la iglesia. Que hay personas que Dios ha levantado con diferentes dones, particulares, ministerios, ¿verdad? Lo vimos, recordamos la semana pasada eso, en 1 Corintios 12 habla de un cuerpo, ¿recuerdas que vimos eso? Pero diferentes miembros. En particular, hay un cuerpo, unidad, pero hay diversidad, diferentes miembros, y cada uno tiene diferentes personalidades, diferentes dones, diferentes talentos, ¿verdad? Que tiene que ponerlo al servicio para el cuerpo de Cristo. Pero ese es un orden. Es Dios quien dirige su iglesia. Y cuando un miembro se sale de ese orden, no solo se pierde la unidad, sino se pierde esta firmeza de la que estamos viendo aquí. ¿Sí lo ven? Entonces es importante esto. Dios quiere esta iglesia. Dios nos está pidiendo el día de hoy esto, que seamos esa iglesia, una iglesia en orden y que esté firme resistiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque van a venir, va a suceder. Es más, está pasando, ¿no? O sea, todo el tiempo Satanás quiere persuadirnos, quiere desviarnos de la sincera fe en Cristo. Entonces necesitamos poner atención a esto, que realmente podamos estar seguros, que haya gozo entre nosotros de decir, ¿sabes qué? Soy una iglesia que tiene un orden y está firme en lo que ha creído. Eso es lo que nos va a mantener seguros, como te decía. Entonces, Pablo, toda la carta ha escrito acerca de esto, de esas doctrinas que estaban introduciendo, pero aquí reconoce algo. Dice, estoy gozoso porque ustedes están firmes. Están como un ejército que está siendo atacado, como decía, pero están firmes en su posición. Eso es la iglesia de Cristo. Dice, al final del verso 5, dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza, dice, de vuestra fe en Cristo. Y aquí viene lo importante. no estaban firmes en el conocimiento, ¿verdad? Que hubiera sido bueno, porque Pablo viene hablando de conocimiento. Conoces a Cristo, eso es lo que necesitas. Es algo bueno. Ni siquiera dice que estaban firmes en el amor, que también es algo bueno que trae unidad, como vimos la semana pasada. Dice que estaban firmes, ¿en qué cosa? En vuestra fe en Cristo. Vuestra fe en Cristo. ¿Y qué es la fe? Nos lleva a preguntarnos acerca de eso. La fe es una convicción, ¿verdad? Es bíblicamente, la definición de fe la da Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es eso, una certeza y una convicción. Estamos convencidos de quién es Jesús. Estamos convencidos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Básicamente eso es. Una convicción de quién es Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que ha hecho por nosotros, Jesús, siendo Dios, murió en una cruz por nuestros pecados. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que creemos, esa es nuestra fe en Cristo. Es esa convicción, esa certeza, estamos seguros de eso. Aunque no lo vemos, sabemos que existe, ¿verdad? Y que va a hacer lo que Él ha prometido. Esa es la certeza de nuestra fe en Cristo. Y es en lo que necesitamos estar resistiendo, firmes. Es lo que Pablo reconoce, ¿verdad? Aquí en este texto. Les dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, lo que los mantenía con firmeza y en buen orden era su fe. Así de sencillo. Al igual que nosotros. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, déjame leerte esos dos versículos, versículos 4 y 5, de primera de Juan 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Recuerdas esos versículos? Todo lo que es nacido de Dios. ¿Está hablando de quiénes? De los creyentes, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Los que han nacido de Dios, Juan 1.13 está hablando, que no son engendrados por varón o por voluntad humana, sino de Dios. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan, nuestra fe. ¿Te das cuenta? Nuestra fe. Eso es lo que nos va a dar la victoria, lo que hemos creído, en quién hemos creído. Nuestra fe. Pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Si no, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de nuestra fe? En Jesús, en Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar contra el enemigo. Estar firmes, totalmente convencidos en lo que hemos creído, en quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros. Nuestra fe en Cristo es la que nos va a ayudar a permanecer firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Y va a haber acechanzas, ¿verdad? Pedro lo describe así, que él anda alrededor nuestro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es real, Satanás está así. Y muchas veces lo hace a través de filosofías o doctrinas, desviándonos, ofreciéndonos lo que nuestra carne quiere escuchar. ¿No tentó así a Eva? ¿Serás como Dios? Y eso despertó el oído de, eso sí me gusta. ¿Verdad? ¿No hizo lo mismo con Jesús? ¿Te daré todo lo que ves? Claro, Jesús no cayó, ¿verdad? Necesitamos estar firmes en lo que hemos creído. Porque van a venir doctrinas que van a ser muy atractivas a nuestros oídos. Van a ser muy atractivas a nuestro ego, ¿verdad? A nuestra carne. Pero tenemos que confiar en lo que Cristo ha hecho. Tenemos que estar tan firmes en la fe que podamos, de una forma muy clara, identificar una doctrina que es opuesta al Evangelio de Jesús. Fíjate. O sea, no necesariamente van a llegar negando a Jesús. Esos hombres no llegaron negando a Jesús. Pero su doctrina, ya al estudiarla te das cuenta, esto no está bien con el Evangelio. O sea, ¿cómo? ¿Te acuerdas de la dualidad que predicaban ellos? O sea, que estaba un mundo material, un mundo espiritual, y lo material era algo malo, lo espiritual era algo bueno. Se empieza, o sea, se oye bien, dices, ay, claro, sí es cierto, pues la carne es mala, ¿verdad? Al principio me acuerdo que te decía eso. Suena cristiano, ¿no? O sea, sí, este cuerpo es malo. Sí, pero si empiezas a estudiar eso y empiezas a creer en eso, te vas a dar cuenta que entonces Dios no creó las cosas, porque Dios, siendo algo espíritu, o sea, espíritu, no puede hacer materia, algo malo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y no solo eso, atenta contra la encarnación de Jesús. Entonces Jesús no es Dios porque se hizo carne y es algo malo. Fue una emanación de Dios, como lo ven ellos. O simplemente fue Dios, pero no fue carne, como pues decían los gnósticos. Entonces, tienes que entender quién es Jesús, lo que ha hecho. Porque van a venir doctrinas, a lo mejor no de esa manera, de otra forma, ¿verdad? Muy atractivas, pero falsas. Entonces tienes que identificar, a ver, esto no está bien. O sea, aunque sea atractivo para mí, esto no es lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Permanecer firmes en vuestra fe. ¿Verdad? Pero para eso necesitamos conocer quién es Jesús. Entender muy bien lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces Pablo dice el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Verdad? Y siempre que nos encontramos por un por tanto, tenemos que decir, como decía mi pastor Fermín, pues ¿qué tanto? O sea, ¿de dónde hablando? O sea, ¿cuál es ese por tanto? Pues por lo que viene diciendo, no quiero que sean engañados. ¿Verdad? Han permanecido firmes en la fe. Por tanto, por eso, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, anden en Él. Y lo primero que debemos de preguntar es, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? ¿Por qué dice eso? De la manera que recibiste al Señor Jesús, anda en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesús? ¿Te acuerdas? Solo existe una manera de poder recibir al Señor Jesús. ¿Cuál es? Por medio de la fe. ¿Estás de acuerdo? La única manera en que una persona puede recibir a Jesús es por medio de la fe, no es por medio de las obras, ¿no? Es por medio de la fe. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le recibimos? A los que creen en su nombre, ¿verdad? Eso es recibirle, creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí lo vemos claramente. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo? Por fe. Viene hablando de eso, ¿verdad? Firmes en vuestra fe en Cristo y de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por fe, anda en Él. Ahora, ¿recuerdas cómo ocurrió eso? No sé cuánto tiempo tengas en Cristo, ¿no? Aquí vemos personas que tenemos algunos 30 años, 15 años, 10 años, 5, 1 año, 2 meses. Pero creo que todos podemos recordar eso. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Te acuerdas de eso? ¿Recuerdas cómo caminabas con Él al principio? ¿No fue por fe? ¿No te pasaba que no entendías mucho de la Biblia, pero creías lo que escuchabas, creías lo que leías, no cuestionabas, simplemente decías, órale, esto dice Dios, y vivías de acuerdo a eso? Esa es la fe que está diciendo aquí. La manera tan sincera y honesta en que creíste, así de sencillo, sin conocer tanto acerca de la palabra, simplemente creyendo lo que leías o te enseñaban. Eso es andar como le recibimos. Así por fe, así de sencillo, ¿te das cuenta? Entonces no es tan complicado para nosotros, ¿verdad? Simplemente recuerda eso. ¿Cómo creíste en Jesús? Así como recibimos al Señor Jesucristo por fe, debemos de andar por fe, es lo que dice el apóstol. Debemos de andar por fe. Este es un principio para todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo. Pablo le dijo unas hojas atrás, ahí en tu Biblia, a los Gálatas, Gálatas 3, unos libros atrás. Fíjate lo que le dijo, Gálatas 3, versículo 1. Era una iglesia que también estaba siendo atacada por lobos, con otras doctrinas diferentes, pero filosofías humanas, ¿verdad? Trataron los de persuadirlos. Y Pablo les dice esto, pero aquí la diferencia es que los Gálatas ya estaban siendo persuadidos. Muchos de ellos ya se estaban yendo con esas filosofías. Entonces les dice en el verso 1 de Gálatas 3, oh Gálatas insensatos. Fíjate lo que les dice. O sea, ya llegan al punto de eso, ser insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Te das cuenta? Es lo que sucede. No te dejes fascinar por personas que vienen trayendo un nuevo mensaje o porque su mensaje se oye bonito. Aquí dice, ¿quién te fascinó? Para no obedecer, ¿a qué cosa? Porque al fin y al cabo, o sea, si no es el evangelio como es, esa persona quiere apartarte de la verdad. No quiere que obedezcas más a la verdad. Aquí dice, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. O sea, ya conociste la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces Jesús es la verdad y dice, por eso dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa es la verdad. Jesús murió por nuestros pecados en una cruz. ¿Te das cuenta? ¿Quién nos fascinó? Dice el apóstol. Dice verso 2, eso solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Con qué? Con fe. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo recibimos al Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Con fe? ¿Te das cuenta? Por oír con fe, ellos están siendo persuadidos a la ley nuevamente, a regresar a la ley. Es un error, porque no conocen lo que Cristo hizo realmente por ellos. No entendían. Tan necios sois, dice el apóstol Pablo en el verso 3, tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso te decía que lo que Pablo dice es muy similar en Colosenses. Ese principio. Si hemos de comenzar en el Espíritu, tenemos que terminar en el Espíritu. Si comenzamos por fe, debemos de terminar por fe. ¿Sí? No es de otra forma. Esa es la manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Qué significa andar en Él? El término andar se refiere a la conducta cotidiana. ¿Cómo vives en todo momento, en todo lugar? ¿Cómo andas? ¿Cómo te conduces? No solo es en la iglesia. ¿Sí te das cuenta? Eso implica andar. ¿Cómo caminas? En toda tu forma de vivir. Andar en Cristo significa vivir en unión a Él. Vivir como Él vivió. Caminar como Él caminó. Y aún va más allá. No es simplemente andar con Él, sino rodeado de Él. ¿Verdad? Rodeado de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Esta carta, este estudio... Le hemos titulado así el Evangelio, la plenitud de Dios, ¿verdad? Queremos entender eso. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Él. No necesitamos nada más. Pero el problema es que nos encontramos insatisfechos, no porque falle eso, sino porque no estamos buscándolo como debemos de buscarlo. No estamos rodeándonos de Jesús como debemos estar rodeados de Cristo. Necesitamos estar rodeados de Jesús. Porque es lo que nos dice. Así como recibiste a Jesús por fe, anda con Él, anda en fe, sigue viviendo por fe. El apóstol Juan también dice en 1 de Juan 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es algo muy lógico lo que está diciendo. O sea, ¿qué está diciendo? Sé congruente. Si dices que permaneces en Él, tienes que mostrarlo. Tienes que andar como Él anduvo. Ahora, tú y yo no fuimos como los discípulos o los apóstoles que conocieron y que caminaron con Jesús en esta tierra, ¿verdad? Para ellos fue un poco más fácil porque 3 años estuvieron con Él. Pero nosotros no tuvimos ese tipo de relación con Jesús. Entonces tenemos una relación diferente por medio de la palabra. A través de la palabra podemos conocer a Cristo, Jesús, qué es lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Quién es y lo que ha hecho por nosotros? Entonces, andad en Él, habla de eso exactamente. De permanecer en su palabra. Los colosenses habían comenzado bien, mostrando una fe firme en Jesucristo. Pablo intenta entonces animarlos aquí, a perseverar en ese mismo camino. No debían de hacer caso a las filosofías y doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia. Ellos debían de continuar con su fe puesta solamente en Jesús. Su fe puesta en Cristo. ¿Sabes? Dios nos ha dado fe a todos. Es algo que aún Dios nos ha dado. Fe. Lo que veíamos ahorita, el poder creer, tener convicciones. Es un regalo que Dios nos da. Las convicciones, puedes ponerlas en cualquier otro lugar. ¿Verdad? O sea, la pregunta no es si tenemos fe, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Y aquí todo el tiempo Pablo está diciendo, tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Porque así como lo recibiste, tienes que andar en Él, por fe, en Él, ¿verdad? Los gálatas, mencionados a los gálatas hace un rato, ellos dejaron de poner su fe en Jesús y empezaron a poner su fe en la ley nuevamente. Por eso Pablo les dice, insensatos, ¿quién los fascinó de esa manera? Que no estaban firmes en la fe. Entonces es importante que podamos estar así, firmes en nuestra fe. Los falsos maestros querían, entonces eso, introducir nuevas, entre comillas, nuevas verdades, ¿no? Porque así las presentaban. Nuevas verdades para alcanzar la madurez espiritual. Es por eso que el apóstol les dice, ustedes empezaron con su fe en Cristo y así es como deben de continuar. Esa es la única manera para poder avanzar a la madurez espiritual, andando en Él. ¿Cómo? Dice el verso 7. Arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? En Cristo, en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí está la clave, verso 7. ¿Cómo puedo continuar caminando como cuando recibí a Jesús por fe? Pues aquí lo dice, arraigados y sobreedificados en Él. Estos verbos que menciona aquí, arraigados, sobreedificados, confirmados, son tres verbos que usa, son participios pasivos en el griego. En el español usaba, por ejemplo, la voz griega, ¿no? Que es, en este caso, es la voz es pasiva, es un participio pasivo. ¿Qué significa esto? Significa que ellos han sido arraigados y sobreedificados por alguien más, no por ellos mismos. No son ellos quienes se han plantado, ¿verdad? O que están sobreedificando. Alguien más está haciendo esto por ellos. Esto quiere decir que es Dios. Es Dios quien nos planta y nos hace crecer, nos da crecimiento. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Claro, tú y yo tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pero Él es el que hace esto. No podemos hacer esto nosotros solos. Necesitamos de Él. Dice arraigados y sobreedificados. Son dos términos muy interesantes. Arraigados habla de agricultura, ¿verdad? De una planta, una raíz, un árbol que es plantado. Y sobreedificados habla de una construcción, de un edificio, que ya tiene un cimiento y que empieza a edificarse hacia arriba. Y eso, Pablo mencionaba, usaba muchos esos ejemplos, ¿verdad? Sobre nuestro crecimiento espiritual. Pero muy interesante porque empieza a hablar de arraigados, ¿no? O sea, echar raíces. Empieza a crecer, pero para abajo, para que puedas empezar a crecer para arriba, ¿no? Muy interesante. Porque si no hay raíces, si no hay un cimiento, lo que construyas se va a caer fácilmente. Entonces Pablo empieza a hablar de esto. ¿Cuándo sucedió esto? El creyente es plantado en el momento en que decide poner su fe en Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, en ese momento eres arraigado en Él, en Jesús. Dios te arraiga en Cristo. Somos plantados, digámoslo así, en la salvación, cuando creemos en Jesús. Los que hemos confiado en Jesucristo, fuimos arraigados en Él. Y eso quiere decir que nuestras raíces están en una persona, ¿te das cuenta? En la persona de Jesús, en Cristo. Como un árbol profundamente enraizado, hemos sido plantados en Cristo. Y quiero que pienses en eso. De repente cuando hablamos vemos este ejemplo, podemos pensar en una plantita, ¿no? Esa plantita de frijol que hiciste en la primaria, ¿te acuerdas? Que salían sus raíces. Quiero que pienses en un árbol. Porque esa es más la imagen que usa Pablo. Un árbol con raíces fuertes, grandes, ¿verdad? Es increíble cómo pueden crecer las raíces de los árboles, ¿verdad? O sea, pueden llegar hasta levantar banquetas, ¿verdad? Casas también, ¿no? A ese grado. Ese tipo de raíces son las que Dios quiere que tengamos. Es más, son las que ya nos dio. Fuimos plantados, enraizados en Cristo. Esas fuertes raíces son las que nos sostienen realmente. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, es nuestra fe en Jesús, en creer lo que Él ha dicho que es. Es más, el tiempo, en el griego, el tiempo de la palabra, tiene ese sentido. Siendo arraigados de una vez y para siempre. Realmente es lo que está diciendo Pablo ahí. Fueron arraigados, no por ustedes, por Dios, de una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes no somos plantas o árboles que vamos cambiando de terreno. Una vez que echamos raíces por la fe en Cristo, ya no hay necesidad de cambiar de tierra. Es lo que podía pasar con ellos. El decir, bueno, ya viene esa doctrina, ahora me voy con ellos. ¿No? Y dejas tus raíces en Cristo. No, aquí dice, fuiste plantados una vez y para siempre. Y para siempre. ¿Esto sucede cuándo? ¿Pusieron atención? ¿Cuándo? Cuando creímos en Jesús, ¿verdad? Fue lo que expliqué. Entonces, tenemos que ir ahí realmente. Porque dice, así como recibiste a Jesús, anda en Él. Y tenemos que cuestionarnos, a ver cómo. O sea, realmente, a lo mejor ni siquiera has recibido a Jesús. Por eso no sé ni cómo caminar y por eso esas doctrinas son tan atractivas para mis oídos. A lo mejor ni siquiera hay raíces en Cristo en mi vida. Entonces tienes que empezar ahora sí que por el principio. Cree en Jesús. Pon tu fe en Él. Ríndete a Él. Cree en Él. Cree en Él. Cree en Jesús. Cree en su persona. Cree en lo que Él hizo. Nos cuesta trabajo creer eso. ¿Sabes por qué? Porque implica que somos pecadores necesitados de un Salvador. Y eso nos duele. Nos cuesta trabajo entender que necesitamos un Salvador. Pero así es. Esa es la verdad. Creer en Jesús. Deja que Dios te plante en Cristo. Seas arraigado, como vemos aquí. Entonces ya no vas a tener esa necesidad de andar de aquí para allá y probando una filosofía a otra. O sea, prueba a Jesús. Realmente. Conócelo. Las raíces son una parte sumamente importante de un árbol, ¿verdad? Un árbol sin raíces prácticamente no puede crecer. No solo eso, muere. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las raíces se encargan de extraer alimento de la tierra, ¿verdad? Son por medio de las raíces que el árbol puede alimentarse y puede crecer. Esas mismas raíces son las que le dan fortaleza y estabilidad. Entonces, nuestras raíces están cimentadas en Jesús, ¿verdad? ¿En quién es Él? Por eso es tan necesario andar como Él anduvo, como veíamos. Andad en Él. Nosotros fuimos arraigados en Cristo, por lo tanto, es de Él de quien tomamos nuestro alimento. Cristo es la fuente de nuestro alimento espiritual, de nuestro crecimiento y de nuestro fruto. Es lo que enseñó en Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. Otro ejemplo que puso Jesús. Jesús dice, así como la rama, el pámpano no puede dar fruto si está despegado de la vid, igual ustedes. Si no están pegados a mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí se dan cuenta? Pablo, el apóstol Pablo entendió esto. Y lo expresó de esta manera, arraigados en Él. Arraigados en Él. Así como un árbol arraiga sus raíces en lo profundo de la tierra, así nosotros debemos de estar arraigados en la profundidad de la fe en Cristo. Realmente creer y conocer lo que Jesús hizo. Ahora, ya que hemos sido arraigados en Él, ahora nos encontramos involucrados en un proceso continuo de ser sobreedificados, porque dice arraigados y sobreedificados, ¿verdad? Al andar en Cristo somos sobreedificados, y la manera en que nosotros andamos en Jesús es andando en su palabra. ¿Cómo vamos a ser sobreedificados? A través de su palabra. Jesús dijo ahí en Juan 15 también, el capítulo que estaba hace un rato, Juan 15, verso 7, Jesús dijo esto, si permanecéis en mí, eso es andar en Él, permanecer en Él. Y dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces ya podemos ver algo. ¿Cómo puedo permanecer en Jesús? Permaneciendo en sus palabras, ¿verdad? Y de eso se trata. La manera en que yo voy a encontrar ese alimento, voy a poder crecer ahora hacia arriba, ya que mis raíces están bien cimentadas, va a ser por medio de la palabra de Dios. Pablo les dijo a estos pastores, los pastores de Éfeso, ahí en Mileto, cuando se despide de ellos, en Hechos 20, hace una semana, citaba este pasaje en Hechos 20, verso 32. Pablo les dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios, ¿recuerdas? Porque ya se despide de ellos. Los encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? ¿Te acuerdas? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, sobreedificados, ¿cómo somos sobreedificados? Pues aquí lo estamos viendo, por la palabra. La palabra de su gracia es la que tiene poder para sobreedificarnos. Un creyente que no está pasando tiempo en la palabra, que no tiene tiempos de estudio en la palabra, es un creyente que no está creciendo, que no está sobreedificándose en Cristo, no está madurando en Cristo. Si se dan cuenta, tenemos una necesidad. Ok, ya, tenemos las raíces, pero ¿cómo estamos sobreedificando? Al recibir a Cristo somos colocados sobre el fundamento, ¿verdad? Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice. ¿Te acuerdas ese pasaje, 1 Corintios 3? Entonces ya fuimos colocados sobre el fundamento, pero ahora fuimos colocados para ir creciendo como un edificio bien resistente, es lo que Dios quiere. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Con heno, hojarasca, madera, cosas que no van a resistir, o con piedras, oro, plata, piedras preciosas, cosas resistentes. ¿Cómo vamos a sobreedificar correctamente? Es a través del estudio de la palabra, la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados, como decía Hechos. No podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados y fundamentados en Él, conociéndolo, estudiando su palabra. Como iglesia, los colosenses estaban establecidos y debían de seguir creciendo, como veíamos. Pablo dice, ok, estoy gozoso de ver su firmeza, su orden, están firmes, están soportando como un buen ejército, pero no se detengan ahí, sigan creciendo. Es lo que les está diciendo. No se detengan. A veces somos así, ¿no? Ah, pues ya la libré, esto ya la pasé, entonces ya. Como que bajo la guardia. Dice, no, no te detengas, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la siguiente prueba va a ser más grande. Es estar listo para ella. Lo que Pablo le dijo a los Efesios, me recuerdo muy bien esto, Efesios 6, versículo, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. ¿Verdad? Dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, descansen. ¿Qué dice? Firmes, ¿no? O sea, habiendo acabado todo, estar firmes. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y es lo que Pablo está pidiendo, ok, están firmes, están resistiendo, pero sigan creciendo. Deben seguir firmes en la fe. Como arraigados, sobreedificados en Él. Entonces, esta iglesia estaba así, los colosenses estaban establecidos, pero deben seguir creciendo. De la misma manera, nosotros, como creyentes, debemos de continuar creciendo en la fe. Así, arraigados y confirmados en Él. ¿Cómo? Aquí en la iglesia, obviamente tenemos esos tiempos de estudio en su palabra, ¿verdad? Tenemos nuestras reuniones generales, domingos, miércoles nos reunimos. Tenemos otros estudios que se llaman discipulados. ¿Sí? Si has estado en discipulados, sabes de qué estoy hablando. Son libros que se estudian en grupos pequeños. Es muy interesante porque los primeros tres libros del discipulado se llaman navegantes, los conocemos como navegantes, ¿verdad? Y si te has dado cuenta, si ya estuviste en navegantes, la serie se llama 2.7. ¿Te has dado cuenta de eso, navegantes? Nueva serie 2.7. ¿Sabes dónde viene el 2.7? De aquí, de Colosenses 2.7. Ay, ¿a poco? Sí, bueno. Pues lee el libro, te vas a dar cuenta que dice y menciona que viene de exactamente de este versículo. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo? Discipulándonos. ¿Verdad? Venir a la iglesia domingo, miércoles, ¿es algo bueno? Sí, es muy bueno. Pero eso no te va a ayudar a seguir creciendo. Necesitas conocer más a Jesús. Y el discipulado no es de que, ay, tengo que discipularme para seguir creciendo. Sí, de alguna manera sí, pero el discipulado te va a dar herramientas. Ese es el propósito del discipulado, darte herramientas para que tú puedas tener una relación sincera y correcta con Cristo. Y tú solo puedas crecer con Él cada día. ¿Sí? O sea, no depender de alguien o de un discipulado en particular, sino que tú mismo aprendas a caminar con Jesús, lo que está diciendo aquí, arraigados y solidificados en Él. Mucha gente termina los discipulados y, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Necesito mi discipulado para seguir creciendo? No, ya te dimos las bases, las herramientas. ¿Sí me explico? Discipulado se trata de eso, capacitarte para que tú ya continúes esa vida en Cristo creciendo y madurando, pues sin tanta necesidad de que alguien esté ahí contigo. Claro, la iglesia es parte de eso y no estamos renunciando a eso. Pero la idea es que crezcamos, maduremos en Cristo. Ese es el propósito de los discipulados y por eso les animamos a hacerlo. Discipúlense. Si no te has discipulado, por favor, considéralo. Lo he dicho otras veces, el discipulado no es un requisito, ¿verdad? No es que, pues ya tengo mi palomita en la iglesia porque ya me discipulé. No es eso. El discipulado es una necesidad para todos los creyentes. Debes de empezarlo a ver así. Y aquí lo estamos viendo. Necesitas discipularte. Tu alma necesita discipularse. Tu espíritu necesita discipularse. Cuando entiendes eso, entonces ya no te va a pesar que si no pasaste el 1, que si no pasaste el 2, o que si lo vas a volver a repetir. No importa, me estoy discipulando y necesito eso, ¿me explico? Como iglesia hemos entendido eso, esto, y tratamos de proveer eso a la iglesia. Dios ha levantado aquí en su iglesia personas que han pasado por ahí y han crecido en la fe. Se han discipulado, han crecido. El día de hoy pueden enseñar a otros a crecer de la misma manera. Aprovecha eso. No tiene ningún costo, por cierto, porque de repente hay gente que piensa que tiene costo aquí. No tiene ningún costo. Solo es comprar tu libro y nada más. No tiene ningún costo. Que Dios quiere eso. Nosotros como iglesia queremos eso. Crecer en el Señor. Arraigados o edificados en Él, como vemos. Entonces nuestra fe, regresando al texto, nuestra fe no es únicamente para el momento de recibir a Jesús, sino que debe de ser algo de todos los días. Nuestros actos deben de ser de fe en fe. Veámoslo así, de fe en fe. Arraigados, solidificados en Él, confirmados en la fe. Es lo que Pablo dice en Romanos 1. Romanos 1, 17, déjame citarlo. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Recuerdas lo que dice? Se revela por fe y para fe. Exactamente lo que está diciendo. ¿Por fe en qué sentido? Creímos en Jesús por fe, pero ahora vivimos para fe. Andamos por fe. Por eso dice, como está escrito, ahí Romanos 1, 17, como está escrito, más el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Recuerdas? Te lo sabes. Más el justo por la fe vivirá. ¿Has meditado en eso? ¿Entiendes lo que está diciendo ahí? El justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Jesús, dice así. Él es el justo. Pero está refiriéndose a los hombres. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Solamente la única manera de ser justificados. Por medio de la fe. Los que hemos creído en Jesús somos justificados delante de Dios. Y delante de Dios somos justos. Y dice, bueno, si ahora eres justo, eres llamado a esto, a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. El justo ya no vive por lo que ve, ¿verdad? El justo vive por fe, creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Por eso dice, por fe y para fe. Así como recibiste a Jesús, así anda en él por fe, creyendo lo que él dice. Sinceramente, creyendo lo que su palabra dice. Entonces serás confirmado en la fe. Porque es lo que dice, arraigados, solidificados en Él, en Jesús, y confirmados en la fe. Nuevamente, te decía esos tres verbos, arraigado, solidificado y confirmado, es una voz pasiva. O sea, otro está haciendo la acción en nosotros. Esto quiere decir que también la confirmación no la hacemos nosotros. Yo nunca entendía por qué la Iglesia Católica hace eso de la confirmación. Hasta que lo leí aquí y dije, pues yo creo que de aquí lo agarraron, ¿no? Ahora es tu confirmación. Porque necesita ser confirmado. A ver, aquí no dice eso. Dice confirmados en la fe. Y lo que explica es que es Dios quien nos confirma en la fe. No somos nosotros. No es un ritual. Esa es una realidad. Dios nos confirma en la fe. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios 1, 21. Es lo que enseña aquí. Dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es ¿quién? Dios. Dios es quien nos confirma. Ahora, ¿qué significa eso de confirmar? Porque dices, bueno, ya vimos que es Él, pero ¿qué quiere decir eso de confirmar? La palabra confirmar significa estabilizar o verificar. Así como cuando llevas a verificar tu carro, ¿verdad? Haz de cuenta que Dios te lleva al verificentro. Entonces, Dios quiere verificar. Y no es tanto que Dios quiera, sino que tú veas dónde está tu fe. Confirmados en la fe, estabilizar, verificar. Y esto muchas veces, ¿sabes cómo sucede? De una manera en que no nos gusta. A través de las pruebas. Así es como muchas veces Dios confirma nuestra fe. Quiere que verifiquemos si realmente estamos creyendo en Él, como decimos que creemos en Él. Y las pruebas muestran eso, si realmente estamos creyendo o no. Viene la prueba, ¿qué hacemos? ¿Soportamos con firmeza, confiando en Él? ¿O realmente renunciamos y decimos, no, aquí Dios no me puede ayudar? Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Te das cuenta? El apóstol Pedro dice en su primera carta, empieza su primera carta diciendo esto. Primera de Pedro 1, versos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis en la esperanza que tenemos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia dice eso, vamos a pasar por pruebas. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite eso? Aquí lo dice, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Vuestra fe. Lo que Dios está probando es nuestra fe porque la está confirmando. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza a nuestra fe. Se va a probar como el fuego, como el oro con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, la manera en que Dios muchas veces confirma nuestra fe es por medio de las pruebas. ¿Qué otra forma hay? Todos van a decir que creen en Dios cuando las cosas están bien, ¿verdad? Van a alabarle, van a honrarle, van a cantarle, van a estudiar su palabra. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando hay pruebas en nuestras vidas, aflicciones, ¿cómo estamos respondiendo? Ahí está. Ahí puedes ver si realmente... No es que Dios, a ver, yo quiero ver si tienes fe en mí. Dios ya sabe si tienes fe o no. Él quiere que tú sepas y te des cuenta si realmente tu fe es genuina o no. Por eso dice, confirmados en la fe. Porque la vida cristiana se trata de ir creciendo y madurando en la fe. Y cada vez van a venir pruebas diferentes, con mayor peso. Porque Dios quiere que crezcamos y nuestra fe esté madura. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, ok, están soportando esto, pero no se queden ahí. Continúen creciendo. La vida cristiana continúa como empezó. Por la fe en Dios. Por la fe en Cristo. Dice, así como habéis sido enseñados, verso 7. Así como habéis sido enseñados, ¿te das cuenta? Probablemente refiriéndose a Epafras, fue el que llevó el Evangelio, el que les enseñó. Dice Pablo, estoy seguro de eso, fueron enseñados en esto. Epafras se había encargado de enseñarles fielmente la verdad de la palabra de Dios a los creyentes de Colosas. ¿Qué importante es esto? Yo le doy gracias a Dios por la iglesia en la que me llevó, la iglesia en la que estoy, la que formo parte. Le doy gracias a Dios porque puso hombres, maestros, que conocen a Dios, que conocen su palabra y que enseñan su palabra, no enseñan otras cosas. ¿No estás agradecido por eso? Puedes decir gracias, Señor. Porque puede haber llegado a otra iglesia donde enseñan todo menos a Cristo. Y usan el nombre de Cristo. Pero estamos en una iglesia donde Cristo es predicado, anunciado, exaltado, glorificado, donde puedes conocerlo. Qué importante es que la palabra de Dios nos enseñe, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, dejar que la palabra nos enseñe. La verdadera iglesia que se mantiene firme en la fe, sin olvidar nunca lo que se le ha enseñado acerca de Cristo, es esa iglesia, es la que va a estar resistiendo los ataques del enemigo. Está hablando de eso. Los creyentes, tristemente, siguen siendo presa de filosofías porque no están arraigados en Cristo. No se encuentran cimentados en la palabra y edificados en la verdad bíblica. Entonces, como decía Efesios, son llevados por todo viento de doctrina. ¿Verdad? fluctuantes, andan de aquí para allá. Dios no quiere eso. Como niños, dice el texto. Dios quiere que estemos madurando, creciendo en la fe, bien firmes. Para cuando vengan esos vientos de doctrina, no nos lleven y estemos firmes en lo que hemos creído. ¿Verdad? Para terminar, dice Pablo esto. Así como he sido enseñado, dice, abundando en acciones de gracias. Entonces, usa realmente cuatro verbos: arraigados, solidificados, confirmados, pero termina diciendo esto, abundando en acciones de gracias. La respuesta de haber sido arraigados, solidificados y confirmados en la fe es esta: gratitud. Acciones de gracias. Y dice, no dice simplemente abundando en gratitud, dice en acciones de gracias. Eso significa, da gracias no solo en palabras, sino en acciones. ¿Sí lo ven? No solo es, pues sí, dar gracias. No, acciones de gracias, una actitud agradecida. Es muy diferente, ¿no? O sea, tú puedes estar diciendo gracias, pero por dentro estás enojado, molesto. Realmente no hay una actitud agradecida. Eso es lo que está diciendo aquí. No significa dar gracias solo en palabras, sino en acciones, ¿verdad? Actuar de manera agradecida, abundando en ello, porque dice abundando, abundando. Es una pregunta para examinarnos. ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? ¿Hay agradecimiento en todo momento? Porque estar agradecido significa encontrar en cada situación, por muy incómoda o difícil que sea, en cada situación, algo por lo que uno realmente puede estar agradecido. Es una cuestión de actitud, ¿verdad? Todos vivimos las mismas cosas, ¿verdad? Me refiero a pruebas, presiones, un poco diferentes, pero todos pasamos por cosas así. ¿Cómo es que unos pueden estar agradecidos y otros no? Es la actitud. Pero es sobre todo esto. Estar realmente sobreedificados, arraigados, confirmados en la fe. Va a producir en nosotros esto, abundantes acciones de gracias. Si hay algo por lo que deberíamos estar agradecidos, pues es por eso, por el conocimiento de las grandes verdades con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poder conocerlo a Él. Señor, gracias, porque yo no merecía esto. Yo no merecía poder conocerte de esta manera. Yo no merecía poder estar contigo, caminando así por fe. Entonces, piensa en eso. O sea, en tu incomodidad, cosas feas, piensa en las cosas buenas y vas a poder estar agradecido, ¿verdad? Con tus vecinos, ¿no? Que ponen música en la madrugada, ¿no? Ponen cumbias, estás ahí escuchando y te quieres dormir y todo esto, ¿no? Pues da gracias a Dios. Por lo menos no fue reggaetón o algo así. O sea, puede estar agradecido, ¿a poco no? Señor, gracias porque son cumbias y no es reggaetón. O sea, te puedes encontrarle. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Pero eso nace de una fe genuina en Cristo. De encontrarte salvo, de entender, Señor, yo merecía peores cosas que esto. Ahora te conozco. Te pertenezco, soy salvo, estoy seguro en ti. Va a cambiar, ¿verdad? Tu actitud va a cambiar. Cuando vivimos realmente agradecidos, se terminan las quejas, se terminan las demandas, los reclamos, las exigencias. O sea, es una actitud muy diferente. Y viceversa, cuando vivimos quejándonos es porque no hay agradecimiento en nosotros, realmente. Porque el agradecimiento y la queja no pueden estar juntos, no son cosas que están juntas. Una persona quejumbrosa, como decimos comúnmente, es una persona que no está agradecida, no encuentra agradecimiento, no abunda en ella acciones de gracias. Es una persona que termina amargada, ¿verdad? Como ese pitufo gruñón, ¿se acuerdan? Odia todo. Pero puede estar agradecido. Esa es la actitud correcta en Cristo. Pero eso comienza en la fe, como veíamos, ¿verdad? Un corazón agradecido es una señal de madurez cristiana, una madurez espiritual. Cuando un creyente abunda así en agradecimiento, realmente está progresando en su fe en Cristo. Está mostrando que está creciendo. Un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo nos permite aferrarnos con más fuerza a la verdad de Dios. y estar firmes en la fe, como leíamos. Entonces, Dios nos está llamando a esto, a crecer, a mantenernos firmes, ¿verdad? En lo que hemos creído. Pero tenemos que empezar por eso, ¿en quién estamos creyendo el día de hoy? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En Jesús? Entonces, crezcamos en Él. Si no está puesta en Cristo, pon tu fe en Jesús, cree en Él. Él ya hizo todo. Él entregó su vida por ti y por mí. Murió por nuestro pecado en esa cruz. Él llevó, dice la palabra, Él llevó nuestro dolor, ¿verdad? Llevó nuestro pecado para que tuviéramos vida y para que tuviéramos esto, acceso a Dios, para que pudiéramos vivir arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Dios quiere eso. Y eso te va a ayudar a no ser persuadido fácilmente, no ser engañado, conociendo la verdad. Si nuestras raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no desearemos otra tierra. Si Cristo es nuestro fundamento, no tendremos por qué movernos. Si estamos creciendo y permaneciendo en la palabra, no será tan fácil que seamos seducidos por falsas doctrinas. Entonces, ¿qué necesitamos? De la manera que haber recibido al Señor Jesús, andar en Él, confirmados en la fe. Un creyente arraigado que está creciendo y que es agradecido, no puede ser engañado. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios que nos mantenga así, porque recuerda, Él es el que hace esto en nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Y pedimos, Señor, esta mañana que tú, Señor, hagas esto en cada uno de nosotros. Nos ayudes, Señor, a estar bien arraigados, bien cimentados, Señor, en lo que hemos creído en nuestra fe. Para que podamos crecer, seguir sobreedificando, Señor. Haz eso en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo en lo que hemos creído, Señor. Sigue confirmándonos en la fe, Señor. Sabemos que eso implica que vamos a pasar por pruebas porque nuestra fe va a ser probada, Señor, y por eso te pedimos que tú, Señor, en esos momentos nos recuerdes en quién hemos depositado nuestra fe y que nuestra fe sea genuina, Señor. Ayúdanos a ver eso con vidas transformadas, como veíamos vidas agradecidas, Señor. Que nuestra actitud sea esa actitud correcta, con abundante acciones de gracia, Señor, en nosotros. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicciones reales a nuestra vida, Señor. Porque van a venir esos falsos maestros a querernos convencer. Señor, déjanos oír solo la voz de tu Espíritu hablándonos, fortaleciéndonos, dándonos crecimiento, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que todo esto tú lo has comenzado y tú eres quien lo va a terminar, Señor. Solo ayúdanos a no estorbar, a obedecer y cumplir todo lo que tú nos pides, Señor, confiando en que no solo esa es tu voluntad, sino es lo mejor para nosotros, Señor. Por favor, Padre, guíanos, Señor, a través, Señor, pues también de los maestros que estás puesto delante de nosotros, pero también a través de tu palabra, ayúdanos, Señor, a instruirnos en la fe, Señor, discipularnos. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra y gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.